Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es lunes 3 de agosto y a esta hora estamos pendientes en la tarde también de Andalucía, que registra 9 nuevos brotes en el último día, 24 horas que han servido para dejar atrás otros 5 focos. Los ingresados son ya 72. Redacción de COPE en Andalucía, Manuel Torralba.
Desde el 6 de junio no se registraba una cifra tan alta de ingresados por COVID en Andalucía. Hoy son 72, 12 más que ayer, de los cuales 10 están en cuidados intensivos. Los brotes también aumentan en las últimas 24 horas hasta llegar a 75 en toda la región. 5 han entrado en fase de superación, pero han surgido otros 9 brotes, con un total de 59 contagiados. En el último día han sido confirmados además 153 nuevos positivos por PCR y se ha registrado un nuevo fallecimiento en Cádiz.
Y te cuento ahora que en Cocentaina, en Alicante, se han quedado sin policía. ¿Cuál es el motivo? Pues un positivo en coronavirus dentro de la plantilla ha obligado a confinar a todos los agentes. Redacción de COPE en la Comunidad Valenciana. Santiago Pacheco.
Está en el interior de Alicante y tiene algo más de 11.000 habitantes. La noticia saltaba el pasado viernes cuando las pruebas médicas confirmaban el positivo de este agente, que por lo visto se había contagiado en el ámbito privado. Aunque el resto de la plantilla había mantenido siempre contacto con mascarilla cuando se había acercado a menos de 2 metros de distancia, lo cierto es que el protocolo manda y obliga al confinamiento total de la plantilla, que queda por lo tanto en cuarentena al menos hasta mañana martes. Así las cosas, a lo largo de estos días pasados, es la Guardia Civil la que se hace cargo de la seguridad también dentro del casco urbano y por lo tanto la encargada de patrullar por las calles de Cocentaina.
Y como te estamos contando, estamos en el segundo día de confinamiento en las localidades vallisoletanas de Íscar y Pedrajas de San Esteban. Hay 10.000 personas afectadas por la medida entre los dos pueblos. Los vecinos se lo están tomando con cierta resignación. Aquí en la tarde de COPE hemos hablado con Darío, tiene una floristería en Pedrajas.
No hay más que resignarse, ser responsables, y es lo que toca, y tenemos que concienciarnos de que esto es algo importante. Y como es importante, pues tenemos que asumirlo. Y oye, si hay que estar en casa 14 días, mejor estar 14 días en casa disfrutando de las pequeñas cosas que en el día a día igual no nos damos cuenta de ellas, que no estar más tiempo, que luego sería todavía pues mucho peor.
Y te cuento que el Gobierno de Aragón ha decidido restringir el botellón en toda la comunidad autónoma. Extiende así la medida, junto con la reducción de horarios de hostelería, la prohibición de peñas y la limitación del número de personas por grupo. Y en los deportes, los equipos españoles se preparan para la vuelta de la Champions. Elías Luis.
Atlético, Barcelona y Real Madrid han pasado ya los test de coronavirus pertinentes antes del regreso de la competición europea. El último ha sido el Real Madrid esta misma mañana. Todos los jugadores, menos Mariano, se han sometido al test y han dado negativo. El delantero merengue sigue confinado en su casa. Sobre la Champions y sobre un posible pase de ronda ha hablado la estrella del Real Madrid, Eden Hazard.
Zidane nos ha dicho que si eliminamos al Manchester City van a ser 3 finales, cuartos, semis y final. Por supuesto, no podemos pensar en una eliminatoria a 2 partidos, en casa y fuera. Solo son 90 minutos jugando al mejor nivel posible y tratando de ir ganando los partidos. Esto es el Real Madrid, un equipo que quiere y necesita las Champions.
Además, estamos pendientes de que el comité de competición tome una decisión respecto al Fuenlagate. El órgano federativo decidirá a lo largo de esta tarde qué hacer con el partido entre Depor y Fuenlabrada y con el playoff de ascenso.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. What you say?
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more.
¿Alguna vez has estado de viaje en otro país y te ha apetecido desayunar churros con chocolate? ¿No los has echado de menos? ¿O has comido cordero asado y lo que más te apetecía era echarte una siesta, pero no podías porque tenías que ir a trabajar? ¿No echabas de menos dar una cabezadita? Pues eso mismo me ha pasado a mí. Sí, todas las tardes, a esta hora además. Echaba de menos las cosas tan raras que nos cuenta el indómito, inquebrantable y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar. Hola.
Hola, Juan.
Bueno, veo.
¿Has visto?
Veo...
¿Cuánto te he echado de menos?
Ay, sí, sí, sí. Ay, qué bonito. Ay. Pero enorme, me has echado de menos a mí.
Mucho.
Y has echado de menos presentarme. Porque
¿sí?
La presentación
claro.
Ha sido una... No, no, ha sido claro. Una maravilla compararme con una siesta después de comerte un cordero. Vamos, que sepa... No, no. No, es que además, después de un cordero, solo puedes dormir la siesta, que sepas. Que
pero
lo
si
valoro...
te comes el cordero, vamos a ver, tampoco te sí. Vas a comer el cordero entero, o sea, una cosa.
No, bueno, no, te comes la ración,
la
ración que te toque,
la pierna,
y a lo mejor y la de
sí.
Otro.
Pues, ¿no? Pues claro, sí, con mucha patata y al horno también.
Bueno, en fíjate fin, que he comido hace cosas. Un rato, pero ya me está entrando hambre, así que vamos a dejar
sí,
el tema.
Yo he comido poco hoy, fíjate.
Los nervios bueno, de la vuelta.
No,
al
sí,
cole.
Sí, sí, he comido poco. Bueno, o sea, que imagínate el hambre que tengo yo.
Que sepas que lo valoro mucho.
¡No puedo ni mentir en esto!
Que sí. Bueno, ¿y tú qué tal? Vamos a hacer así la típica charla de...
Ah,
¿qué tal
la
tú?
Típica.
Que sí,
yo,
¿qué tal?
Bien.
¿Has descansado?
Bien, bien. Sí, 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 sí.
Mm. Me alegro, ¿ves?
A ver,
así.
Este he descansado,
sí, a ver,
todo
a ver.
Bien.
Sí.
Es que este es un verano muy raro. O sea,
sí.
que ha sido raro, un poquito raro, pues un poquito raro, porque es inevitable, sí. Es que lo notas pues en cuanto sales a la calle, yo qué sé, hay muchas diferencias, aunque solo sé porque todos vamos lógicamente con mascarilla. Pero bueno, he descansado, no me puedo quejar, he podido disfrutar de mis vacaciones, he estado en el pueblo, he estado en la playa, ¿qué más quiero?
¿Veis,
¿qué más
queridos
se puede
oyentes,
pedir?
Queridos oyentes de la tarde, así... se responde a esta pregunta, porque me pone muy nervioso cuando alguien vuelve de vacaciones, le preguntas ¿qué tal? Y te dice, buf, cortas, me está costando volver al trabajo, bueno, pues el año que viene te quedas trabajando en verano como los japoneses y verás cómo no se te hace cuesta arriba volver, lo importante es que no lo pases mal.
No te aguanta nadie.
Bueno, ¿y has conseguido desconectar?
Es que yo sé... Eso
ese concepto no lo dominas, ¿no?
Ese concepto no lo tengo
claro,
yo muy dominado, claro. Ese concepto.
Por
tampoco
eres...
lo necesito tanto, no sé, la gente necesita mucho la desconexión. Quizá habría que definir el concepto, ¿no? ¿Qué es exactamente desconexión para ti, para mí o para alguien que nos escuche?
Bueno, yo lo tengo muy claro. Desconexión es no enterarme de nada.
De nada, de nada. De lo que pasa en el mundo, quieres decir, de noticias, de nada.
Vamos a ver, esto que te voy a contar es totalmente cierto. Un día, año 1989... me dice un amigo, no me acuerdo, era compañero de trabajo, dice, madre mía, pf, con lo del muro de Berlín. Y digo, ¿qué ha pasado con el muro de Berlín? Y me dice, ¿que ha caído? Y digo, ¿pero encima de alguien? Y dice, no, hombre, no, lo han tirado. ¿Ves? La burbuja inmobiliaria que no respeta nada. Seguro que querían...
Lo han tirado y tú dices, ¿pero cómo lo han tirado? O sea,
no me había enterado.
Hasta que
no me había
toda la
enterado
noticia.
Del muro de Berlín.
Bueno, ¿dónde estabas? ¿Lo recuerdas?
En mi mundo.
Ah,
no, no, pero si yo no me tengo que ir a ningún lado. No, 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 yo
¿no?
Desconecto, estoy a lo mío y ya está. Una cosa es que no te enteres por despistado o porque estás en tu mundo y otra muy distinta es que seas tonto.
¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo!
Y ahora viene la polémica, Pilar. Tontos como tú y como yo.
Tú y yo somos tontos.
Sí, y también incluyo a todo el equipo de la tarde, de COPE, todos. Somos tontos.
¿Pero por
cuántas
qué?
Horas dedicamos? Verás, ¿cuántas horas dedicamos a planificar el programa, a buscar temas, contenidos, entrevistas, expertos que nos aporten conocimiento sobre alguna materia, todo para hacer el mejor programa del mundo y que nuestra audiencia esté satisfecha? Pues no hace falta.
No lo entiendo.
Lógico. Para explicártelo tenemos que viajar a Indonesia. Resulta
pues
que un youtuber indonesio...
estamos deseando esa explicación.
Esa explicación
también,
de por qué somos
yo,
tontos,
sí.
Ya verás,
porque,
ya verás.
Oye, si no hay que trabajar, pues mira,
Al final quiero que lo admitas. Un youtuber indonesio nos ha demostrado a los profesionales de los medios de comunicación que la planificación está sobrevalorada. Este muchacho se ha grabado durante 2 horas y media, dato que es lo mismo que dura uno de los nuestros, la película.
La película.
Bien. Se ha grabado este chaval indonesio durante 2 horas y media mirando fijamente a la cámara. Esto que vamos a escuchar es un fragmento del vídeo. No hace absolutamente nada. Solo mira a la cámara. Además tiene mucha cara de indonesio. A la cámara, perdón. Tiene mucha cara de indonesio. Hemos subido la foto a @latardecope. Él está en su habitación sentado delante de la cama con colcha morada, por cierto, y mirando a la cámara del ordenador fijamente. Así, 2 horas y media.
Has perdido el juicio.
He llegado a pensar.
Y ya está, ya está.
Sí, o sea, yo he visto el vídeo, pero a ver, no me trago las dos horas y media.
Ah,
he empezado.
Muy mal. A ver si va a ver, a ver si hace algo en medio de la parte que no has visto.
Parpadear. ¿No? Parpadear. Porque me he dado cuenta, digo, a ver si es una foto fija, no, porque
está muy quieto.
Parpadea un poquito.
Parpadea, bueno.
Y mueve un poco el cuello, porque, hombre, se hace cansado estar en la misma postura 2 horas y media. El vídeo, así dices, bueno, vaya idiotez tan gorda. Bueno, el vídeo se ha hecho viral y va por los 2 millones de reproducciones. Eso era esta mañana, ahora a saber.
Pero espera. O sea, un tío se pone delante de una cámara,
sí,
durante 2 horas y media,
sí,
con su jeta y con su cara, tal,
sí,
mirando simplemente fijamente. Bueno, que parpadea, por eso
parpadea.
Sabemos que además,
sí,
es un vídeo y que está en directo y que por lo tanto no es una foto fija.
Correcto.
Y va por las 2 millones de reproducciones.
Han dicho, ay, a ver, claro, es youtuber. Así que hay que tener en cuenta que él cobra por cada clic en su vídeo. Los panolis como yo que decimos, no puede ser... Le estamos pagando poco, pero le estamos pagando. 2 millones de reproducciones es una pasta. El chaval solo tiene 21 años y tiene un futuro enorme como político. A ver, le pagan por no hacer nada y además le ríen las gracias.
Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho.
Bueno, no quería...
Ay, cómo echamos de menos.
Sí, sí.
Cómo echamos de menos a Mariano Rajoy.
No quería ofender a los políticos. Lo mejor ha sido cuando al chaval indonesio le han preguntado por qué ha hecho este vídeo. Y el tío ha respondido, bueno, no tenía nada pensado, solo quería hacer algo divertido. Ya te digo que divertido no es.
Bueno, menos mal que consideres tú que eres un... cómico, que esto no es divertido, porque
hombre, no.
Imagínate que dices, pues a mí me ha hecho gracia, entonces ya, en vez de 2 millones de reproducciones, un día de estos tendrá 20,
no,
y
tendrá
se habrá
muchas,
hecho millonario con la imagen fija esta.
Tendrá muchas, porque habrá gente que dirá, pero esto no puede ser.
Es
pues sí que puede
muy
ser.
Mal ejemplo, porque
da
es un poco
ejemplo.
Lo que tú decías antes, ¿no? Mm-hmm. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué te esfuerzas, ¿no? En buscar temas, fíjate tú.
Exacto.
Aquí, en contarme cosas, noticias curiosas.
Claro. ¿Eh? Bueno, hay gente que mira una pecera y se puede estar horas también fascinada, pero por lo menos los peces tienen otra variedad de movimientos. Pero es que nos queda el remate, Pilar. El chaval indonesio solo iba a grabarse durante 10 minutos. Y dirás, ¿qué pasa? ¿Que es una de estas personas que no mide bien el tiempo, que dice que hace 10 minutos y hace 2 horas? Bueno, esto le pasa a muchos cómicos, ¿eh? Que lo sepas, que le dicen, tienes que hacer 10 minutos, se tiran media hora.
Y no. A muchos periodistas también nos pasa a veces.
Le pasa a todo el mundo.
A veces, solo a veces,
a
de
veces,
vez en cuando. Te
veces.
Crees una cosa y luego cuando te quieres dar cuenta dices, ahí va, ya me he liado.
Se me ha ido el santo
liado,
al cielo.
Se me ha ido. Sí.
Bueno, pues él ha dicho que no, que como estaba quedando divertido, ha alargado hasta 2 horas y media. Repito, es que él no se ríe, o sea, él solo mira con cara de ajo a la cámara y punto. Aquí está la lección importante.
Pero ¿qué concepto de la diversión tiene este hombre, de todas formas? Ah, no, yo sé que era porque estaba quedando divertido.
Claro, estaba quedando divertido. Hombre, si él iba viendo la cantidad de gente que se sumaba a verle en directo, diría, bueno, esto es un bombazo, ¿para qué voy a escribir nada? ¿Ves la lección tan importante que se esconde aquí, Pilar? Tú y yo preparándonos los temas, ¿para qué? Somos tontos.
No hay que ignorar que pasan cosas, pero no hay que exagerar.
Bueno, entonces, a partir de esta lección que nos ha dado este muchacho de Indonesia, ¿qué propones que hagamos en esta sección para mañana? ¿Nada?
Pues no.
O sea, que cuando te toque, puedo hacerte
merendar.
La presentación de siempre.
Merendamos en directo, quédate con un
oye, pues te digo una cosa, fíjate.
Naranja.
Oye, pues espera. No, pero escuchar los ruidos, por ejemplo, que tú puedes llegar a hacer. A lo mejor una naranja no. Pero ¿y si te comes una bolsa de Kikos?
Bueno,
en directo,
bueno, eso tiene
ejemplo,
que ser terrible.
Mañana, hasta que
micros,
cuidado, ¿eh? Empiezas
los micros son
hasta
muy
que,
buenos, ¿eh?
Claro, y hasta que la termines.
Oye,
¿te imaginas?
Hacemos una cosa, meriendo mañana algo a esta hora, como
por
antes,
favor,
meriendo
por
algo
favor.
Y tienes que adivinar lo que es solo por el ruido que hace al masticarlo.
Por favor.
Venga, ya está. Si vemos que la cosa está, queda un poquito desagradable, cortamos, ¿vale? Pero venga, mañana merendola a esta hora. Bueno, cuando te fuiste
todo
de vacaciones...
Todo esto gracias a este chaval, ¿eh? Fíjate.
Gracias al chaval indonesio, ¿ves? ¿Eh? ¿Ves? Si es que, fíjate, no hace nada y aporta ideas.
De cualquier sitio, de cualquier cosa sacamos tú y yo algo creativo.
Exacto. A ver, cuando te fuiste de vacaciones, se quedaron algunos temas pendientes de resolver, que no nos dio tiempo a arreglar todo el mundo antes de que te fueras, y temas algunos que nos han quitado el sueño, como el cocodrilo del Pisuerga.
Mi madre me dice llorando, hija mía, no tomes por este mal amor.
El famoso cocodrilo y tu sección musical, como la echaba de menos, claro. Allí se la ha lavado, por favor.
Esta canción no tiene ningún sentido.
Es una de mis hits.
Sí, esta canción no tiene ningún sentido que vaya con esta noticia, pues igual que el cocodrilo en sí, porque no lo tiene. La primera pregunta que se hará Pilar Cisneros será, a ver si ha aparecido el cocodrilo mientras yo estaba fuera. Pues no, pero hay novedades. Recordemos que el primer avistamiento se produjo a principios de junio, ha pasado tiempo ya. Lo vieron unos jóvenes en la ribera del río.
Era aterrador, podía comerte, arrastrarte a la muerte.
Sí, era terrible. Ay, los jóvenes, como nos dan tantos dolores de cabeza últimamente, tantos quebraderos, pues no te fías. Pero esta versión fue corroborada por el testimonio de un policía local que también avistó al cocodrilo. Además, no lo vio así un poco de refilón, una sombra. No. Él lo vio con toda claridad, tal y como se lo contó a Carlos Herrera en Herrera en Cope.
Un cocodrilo con todas las letras y con todo el aspecto. En cuanto llegué allí y vi las personas que estaban allí con el aviso, pues ya despejé la zona y justo salió el cocodrilo, salió como de entre unos juncos y salió recto muy despacito, claramente, y era un cocodrilo.
Vamos, que no sacó la cámara del móvil para hacer una foto de milagro. Con todas sus letras, cocodrilo, que son nueve. Con todo su aspecto, su parsimonia. Bueno, vamos, que este policía lo tenía claro.
Es un verdadero monstruo.
Exacto, vio cómo levantó la cabeza, cómo entró en el agua y se sumergió. Pues sí que aguanta la respiración porque lleva 2 meses sin salir del agua. ¿Cómo está la situación a fecha de hoy, 3 de agosto?
No sabemos ni su forma, ni tamaño, ni si tiene dientes.
No sabemos nada sobre el cocodrilo. El cocodrilo ha desaparecido por completo. Pero sí que es cierto que aunque el cocodrilo del Pisuerga no ha aparecido, la Guardia Civil ha encontrado otra cosita.
Ahora sí que me estás intrigando.
Pues sí, además buscando al cocodrilo, ya te pones a buscar, es como, ¿dónde estará el jersey? Y resulta que te aparecen unos calcetines, pues... La Guardia Civil estaba buscando en la ribera del río y encuentra en una isla fluvial en la confluencia del Duero y del Pisuerga una plantación de cannabis.
30 plantas.
Sí, es que claro, que el que la tenía dirá, vamos hombre, por favor, o sea, es que lo del cocodrilo...
Por culpa del cocodrilo.
30 plantas de cannabis camufladas entre los arbustos y la maleza. Es una isla a la que no puedes acceder si no vas en bote. La Guardia Civil... no sabía de quién eran las plantas, porque una plantación de marihuana no es como los libros del cole, que les pones el nombre por si los pierdes. Eso está ahí sin nombre. Así que, como dicen ellos, montaron un dispositivo de vigilancia hasta que aparecieron los hortelanos. No sé si a regar.
¡Piastri!
Hombre, a lo mejor ahí no hacía falta regarlo, ¿no?
Claro, porque está al lado del río. No tengo ni idea de los cuidados que...
Digo yo, ahí habrá agua de sobra, a lo mejor no tienen que regar mucho.
Claro.
Fíjate que pensaban ellos, ¿a quién se le va a ocurrir, verdad?
Claro, aquí no va a mirar nadie.
Venir hasta esta isla en mitad de la nada, ¿no? Entre los ríos.
Diciendo esto que acabas de decir, me imagino ellos siguiendo las noticias... del cocodrilo diciendo, verás cómo vienen a la isla.
Verás tú cómo el cocodrilo nos la va a liar.
Pero claro, la Guardia Civil ha estado inteligente, entonces como se escondió, pasó el tiempo, dijeron, pues no ha pasado nada, y cuando llegaron a la isla, los trincaron exactamente a un padre de 53, un padre de 53 años, porque si digo un padre de 53 puede parecer... No, es un padre de 53 años.
No de 53 hijos.
Exacto. Y su hijo de 30 años. Pregunta, a ver si el primero que vio el cocodrilo fue uno de los de la plantación de marihuana.
Claro, eso lo simplifica todo.
Qué malo eres.
Bueno, no lo sé. La verdad es que el tema del cocodrilo nos ha servido para pasar entretenidos las últimas semanas del estado de alarma, lo agradecimos mucho. Hay merchandising, hay memes a porrillo y hasta ha despertado el talento musical de algunos.
En Valladolid comenta que anda suelto un caimán. Con la mierda que lleva el río, muy poco nos va a durar.
Bueno, ahí está, creativos.
Pero bueno, esto no lo había oído yo.
No, son unos chavales de Valladolid que han compuesto esta canción.
Ay, qué bueno.
No lo he dejado porque repetía muchas veces el concepto de que el río está sucio. Y ya. Bueno, muchas veces en antena queda mal.
Has visto los de Valladolid también, la gracia que tienen, ¿no?
Hombre, pues,
¿no?
Sí, dice, en España todo el mundo tiene gracia.
Sí, pero parece que los de Castilla somos así como más serios.
Bueno, también te digo que sí.
¿No? Y tal.
También te digo que sí.
También te digo que sí.
En algún sitio de... Bueno, mira, ya que estamos, tengo amigos en Valladolid maravillosos, pero pedirte un café en un bar de Valladolid es una experiencia.
¿Por qué?
Son muy serios los camareros. Son muy serios.
Y como los de Zamora también, los camareros de Zamora también somos muy serios.
Sí, pues los camareros de Valladolid, como aquí hay más costumbre de pedir cosas raras.
Pero eso no quiere decir, a ver, serios, pero porque somos serios,
claro,
porque estamos trabajando, pero
pues
no
sois austeros. Sois austeros en la sonrisa.
¿Tú rayando la bordería, Juan? ¿Tal vez?
No, bordes no, ¿eh? Sois, a ver, ¿cómo se dice? Odio los tópicos, pero los cómicos vivimos de los tópicos. Sois un poquito secos, pero bueno, vamos, dicho sí, con todo el cariño del mundo, ya
¿para
está?
¿Qué vamos a decir lo contrario? Está, es lo que tiene ser de Castilla, ¿no? Zamora, Valladolid, en
pues
fin.
Eso.
Bueno, también nos llevamos la fama, también es el típico tópico, por decirlo, típico tópico, ¿eh?
Cierto.
Juan.
Bueno, entonces cierro el compromiso mañana a las 5 y...
Tú sabrás. Yo no te obligo,
me pongo a merendar. No, ahora no te eches para atrás.
He dejado caer el tema, me ha parecido curioso, y digo, mira, a lo mejor se puede hacer algo.
No, tú no puedes ser de los que te apuntas a la fiesta y luego dices, bueno,
no,
yo dije
apunto,
que sí, pero no.
Yo me apunto a la fiesta, ¿qué tiene de malo esta fiesta?
Nada, mañana meriendo.
La sección de Juan Solo, pero con Juan Solo merendando, a lo mejor tiene su punto. Descubrimos una nueva, yo qué sé, performance, ¿no?
Puede ser.
Que podemos extender. Oye, por cierto, hablando de tópicos típicos, de juegos tópicos y típicos también de toda la vida, ¿tú sabes que hace 95 años que se publicó el primer crucigrama en España? Iba hasta con libro de instrucciones porque en aquel momento era como, ¿esto qué es? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se hace?
Es complicadísimo explicar cómo funciona un crucigrama.
Y crucigramas y autodefinidos y jeroglíficos y las siete diferencias y ahora ya los sudokus. ¿Tú haces de todo esto o hacías en su momento? ¿Eras aficionado?
A mí los crucigramas nunca me han atraído mucho y el sudoku cuando salió me gustaba, pero llegó un momento en que me aburría.
O sea,
no soy mucho de los pasatiempos de los periódicos, de las revistas, no soy mucho.
¿Y entonces tú a qué juegas, Juan?
Bueno, yo tengo un libro de enigmas de Sherlock Holmes que lo resolvemos a veces
¿enigmas?
En familia, en casa. Sí, sí, son fantásticos. Y luego juego al Monopoly. Pero yo, si juegas una partida conmigo al Monopoly, si la empiezas, la acabas. Eso es un drama. Porque puede durar 8 horas.
A ver, espera. ¿Cómo que si la empiezas la acabas?
Si yo empiezo una partida de Monopoly es para acabarla. Porque no puede ser que tengas 17 casas distribuidas por la ciudad, no sé cuánto dinero, y digan, bueno, pues ahora vamos a cenar. No, aquí no se cena. Aquí se cena y luego se sigue la partida. Hombre,
pero con esas normas tan estrictas, ¿quién quiere jugar contigo?
Nadie.
Exacto.
Nadie.
Y lo de los enigmas de Sherlock Holmes me interesa. ¿Esto se puede contar? Tráete el libro. ¿Es un libro?
Sí, es un libro.
Cógete el libro un día, tráetelo a la radio y, no sé, nos planteas alguno, a ver si somos capaces
alguno.
De...
Venga,
sí.
Deberes,
mira,
merendar
otra idea,
y enigmas.
Que se me ocurre. Sí, es que vale. Son como jeroglíficos, no tiene nada que ver.
No, son preguntas muchas veces de lógica y otras de estas que no caes, que
pero
tú asumes
si
que la respuesta...
Pero como si estuviéramos resolviendo un caso policial,
sí,
o una
pero
cosa
más
así.
Sencillo, más sencillo.
Qué bueno.
Sí, está muy bien. Está
Javier,
muy bien.
Javier, uy, era el primer día que me equivoco de nombre. Ignacio Visiers, no será el último en todo el verano. Jo. Bueno,
puedes hacer
me
como
voy a
Fernando.
Referir,
¿puedes
me voy a referir a ti
Fernando?
Solo por el apellido.
Eso es. Fernando me llama Visier.
Vichier.
Y entonces ya está.
Y así no va a haber problemas. Vichier, por tanto, ¿has jugado alguna vez a los enigmas de Sherlock Holmes?
Yo he jugado a un juego muy parecido, creo, que son como unas cartas cuadradas de pensamiento lateral. No sé si es esto o no.
No es esto,
Juan,
pero me interesa.
El pensamiento lateral es, te dicen, es que es muy complicado de explicarlo por aquí, pero es una especie de enigma, una frase y, oye, ¿por qué se da esta situación? Y entonces la tienes que explicar, pero haciendo una especie de pensamiento lateral, es decir, no ponerte en lo obvio, sino en los pequeños detalles. Y entonces a partir de ahí construyes tu historia. Luego os traigo un ejemplo, si queréis. Porque ahora mismo no lo tengo en la cabeza y va a estar complicado.
Lo que no entiendo es, no acabo de entender por qué se llama pensamiento lateral.
Porque no es la solución obvia.
Eso es.
Tienes que pensar distinto.
No es un pensamiento lineal, sino buscar la trasera de un pequeño detalle que se dice que igual no tiene importancia o no parece tenerla, pero que tiene toda la importancia del mundo.
Perdón un momento, tengo que intervenir. Vamos a ver, Ignacio, no puedes quedar tan chuli diciendo... Es un pensamiento, no es un pensamiento lineal que dices, juego como controla, para luego decir, entras por la trasera de la idea. No, hombre, no. Es hundido tu prestigio en 5 segundos.
No sé, sí, yo soy malísimo, pero es muy divertido.
Malísimo en el juego, malísimo utilizando las palabras adecuadas para describir el juego. Porque, bueno, en fin, venga, vamos a dejarlo. Pero me interesa también, quiero un ejemplo también, ¿eh?
Luego
quiero
te
un ejemplo
pongo,
de las dos cosas.
Luego te pongo un ejemplo, mira.
¿Qué cosas más raras a las que jugáis vosotros? Bueno, en fin,
sí, pero son muy divertidas.
Sí. ¿Y los oyentes qué?
Pues mira, Paula es hija única y tiene muchos compromisos familiares.
Gente, yo sí que hacía jeroglíficos y autodefinidos cuando iba a clases de inglés para aprender vocabulario. Y después, durante las vacaciones, jugaba a la brisca con mi abuela, con mi padre jugaba al dominó y con mi madre al parchís.
Un poco de todo.
Ahí
oye,
los
jeroglíficos
reunidos, los
para aprender inglés. Esto es algo que no he hecho nunca tampoco, ¿eh? Voy de sorpresa en sorpresa esta tarde.
Sí, sí.
No me recupero de una y acabo cayendo en otra. Bueno, eso es interesante, eso está bien. ¿Qué pasa?
Hombre, para aprender
más
idiomas.
Para aprender idiomas.
Yo tenía una pregunta, pero no, dale. ¿Jugáis al dominó?
No.
Pregunta.
¿Jugáis al dominó?
Yo jugué alguna vez en mi vida.
¿Pero te gusta? A mí no me gusta.
A mí no
le encuentro la gracia al dominó. Y cuando voy a un pueblo y los veo jugar en esa mesa de mármol, dándole ¡pah! Porrazo con las fichas. ¡Pito 5! ¡Pah! Me fascina. Pero no le encuentro la gracia.
Yo creo que hay gente que le apasiona cualquier juego de cartas o cualquier juego de mesa y le encantan prácticamente todos los juegos. Y es verdad que luego estamos otro tipo de personas que nos cuesta más o no nos enganchamos. No sé por qué a este tipo de juegos. Jugamos, nos entretenemos un tiempo y luego abandonamos. Yo creo que Vissier sí que es de los que se sienta al dominó. No.
Yo no me siento nada al dominó. No lo domino.
Ya me he equivocado.
No.
Bueno. ¿Qué le voy a hacer?
No, yo soy muy de cartas, muy de juegos de mesa, pero el dominó, nunca le he visto la gracia al dominó. Fíjate, a la escoba yo juego mucho, al continental. No sé si habéis jugado alguna vez
no,
al continental.
No. He tomado un desayuno continental, pero
¿sí?
jugar no.
Has topado con los dos siesos de los juegos.
Es que
de
continental no, es de cartas, ¿no? El continental
es de cartas, el conti, que hay que hacer.
¿El conti?
Claro, te reparten unas cartas, igual, pues si son dos tríos, te reparten 7 cartas, y entonces tienes que conseguir hacer 2 tríos, y entonces luego te bajas, y es como, enseñas los 2 tríos, es como, ya me he bajado, ya estoy, y entonces, luego ahí intentas quedarte sin cartas.
No me estoy enterando de nada, déjalo, sigue con
los oyentes.
Sí,
más de la
boca. Sí, nada.
Mira, hemos hablado antes, Pilar, de las nuevas tecnologías, pues toma.
Crucigramas, sudokus, juegos de mesa, todo lo que conlleve darle al coco. Me encanta. Y ahora, pues, me he aficionado mucho a los juegos que hay que te permiten instalar en el teléfono. Haz llegar la bola, deslía los cordones, coloca bloques tipo Tetris.
El Tetris, sé lo que es. Lo demás...
Coloca la bola, muévela...
No sé.
Bueno,
los cordones, ¿qué es eso de los cordones?
Creo que es un juego que tiene como 4 o 5 bloques arriba y 4 o 5 abajo. Y entonces tiene unos cordones que están entrelazados entre ellos y entonces tienes que sacarlo de un lado, meterlo en otro para intentar deshacer los líos entre cordones.
Bueno, anda. No lo había visto nunca. Ah. Tengo que decir que gracias a la tarde de COPE, que descubrí a Marie Kondo por la tarde de COPE... Ahora hago Tetris con los cajones de mi armario, porque guardo, enrollo las cosas y me van entrando.
Oye, pues mirad, ¿queréis un ejemplo de pensamiento lateral?
Por favor.
Un hombre vive en el 10º piso de un edificio. Cada día toma el ascensor hasta la planta baja para ir al trabajo y cuando vuelve siempre sube hasta el 7º piso y luego por las escaleras. ¿Por qué?
Ay, por favor, este es muy viejo, es muy bajito y no llega a apretar el botón del 10º.
Eso
el del
es.
Cero sí, pero el del 10º no. Ah, es que este es muy viejo.
Es que siempre tiene que ir,
¿ya?
Siempre tiene que ir de listo.
Sí, sí, no ha dejado
o sea, no
ni un minuto
tiempo,
para
no
nada,
me ha dejado
nada.
Tiempo ni a pensar, o sea, por favor.
Perdona. Creí que era una competición y me ha perdido.
Que era un acertijo
de segundos
Sherlock
de gloria.
Este es muy viejo, luego hay otra versión que es... que sí lo consigue hacer porque lleva paraguas, porque está lloviendo. Sí, y está con el paraguas.
Y entonces, ¿esto es un pensamiento lateral?
Esto es pensamiento lateral. Es decir, buscarle 3 pies al gato.
Ah, muy bien. Mira, a mí me ha gustado esa definición. Mucho más que lo de la puerta de atrás. Bueno, hablamos de juegos. Y estamos aprendiendo que se puede disfrutar de un montón de juegos, algunos de los que Juan y yo ni siquiera hemos oído hablar. Por favor, cuando nos digáis a qué jugáis, nos explicáis un poquito en qué consiste el juego. Que a lo mejor lo dais por hecho, pero ya veis que aquí hay un montón de gente que no se entera. ¿Qué, dónde nos puedes decir a qué juegas, a qué estás jugando este verano? Si son los típicos crucigramas, sopas de letras de toda la vida o otros juegos más sofisticados, como vemos, nos lo dices en @latardecope, que es nuestro Twitter, en facebook.com/latardecope, y también es importante tus notas de voz, queremos escuchar tu voz en el 607 15 06 02. Chicos, por cierto, antes de que os vayáis, Visiers, Juan, estos días, por ejemplo, en julio, cuando habéis salido, no de vacaciones, bueno, Juan ha estado algunos días, tú, Visiers, no. ¿Cuántas veces calculáis que habéis usado el gel hidroalcohólico desde que empezó la desescalada?
Pues, tropecientas 80.000. Más
saliendo,
o menos.
Como se te ocurra entrar a tiendas o algún tipo de comercio, yo voy a decir 20 veces al día.
Fíjate, porque es fundamental además hacerlo, porque en cualquier tienda te dicen por favor el gel antes de entrar, ya tenemos esa costumbre, lo hacemos, entramos, salimos, volvemos a darnos gel hidroalcohólico, forma parte ya de nuestras vidas. Bueno, pero si vas a comprar tu propio gel hidroalcohólico, por ejemplo, ¿sabes cuál tienes que comprar? ¿Todos los geles hidroalcohólicos son iguales? Pues enseguida te lo contamos.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ha habido una noticia este fin de semana que realmente reconozco que me ha escandalizado. O sea, con lo que tenemos encima, con lo que está pasando, que alguien se quiera aprovechar de la pandemia con la picaresca, sacando dinero de algo como, por ejemplo, el gel hidroalcohólico, es que me parece alucinante. Pero además poniendo en peligro nuestra salud, que es lo peor. Me refiero a esa noticia que nos llegaba desde Galicia, concretamente desde La Coruña. Bueno, han sido detenidos varias personas que estaban fabricando gel hidroalcohólico falso, creado con aguardiente. O sea, una estafa de gel hidroalcohólico que había llegado incluso a hospitales de toda España. Cuidado con esto, es que no es ninguna tontería. Un gel hidroalcohólico fraudulento que en realidad a ti no te servía para desinfectar las manos ni absolutamente para nada. Es que me parece gravísimo. Y además se descubre porque los que lo estaban usando, bueno, pues se dieron cuenta de que olía aguardiente aquello, que tiraba para atrás y tirando del hilo finalmente. Y por suerte, bueno, pues la Guardia Civil ha conseguido detener a estas dos personas que habían montado una especie de fábrica en una antigua bodega improvisada para producir a través, como decimos, como ingrediente principal de aguardiente, este gel hidroalcohólico. Bueno, independientemente de esta noticia, que me parece de verdad terrible, porque las consecuencias pueden ser además gravísimas, hemos pensado que deberíamos hablar también del gel hidroalcohólico, que se ha convertido en una cosa muy habitual para nosotros ya estos días. Lo hablaba ahora con Juan o con Ignacio Visiers, ¿no? ¿Cuántas veces en las últimas semanas hemos utilizado todos el gel hidroalcohólico? Es obligatorio, además, cada vez que entras en una tienda, cada vez que entras en, bueno, pues cualquier establecimiento, lo tienes probablemente también en casa, y a veces se nos plantean algunas dudas. Ya no tanto por esta noticia a la que me refiero, no de esa estafa, sino ¿qué gel hidroalcohólico es el adecuado? ¿En qué nos tenemos que fijar, por ejemplo, cuando vamos a comprar uno? ¿Se puede comprar en cualquier sitio? Da igual que lo compremos en una farmacia o, por ejemplo, en un supermercado, en una tienda. ¿Hay unos mejores que otros? ¿Por qué unos son muy pegajosos, por ejemplo, que es verdad que te dejan las manos que dices, uff, qué mal, ¿no? Y otros, sin embargo, no lo son. Bueno, María Enríquez es enfermera del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería. Hola, María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y vosotras habéis querido también hacer pedagogía con esto del gel hidroalcohólico. Por cierto, me imagino que la noticia de la que estaba yo hablando te habrá parecido, bueno, un espanto también, ¿no? Por todo lo que supone, además, de seguridad sanitaria.
Sí, vamos, cualquier tipo de estafa no debería estar permitida, pero sobre todo todas las que están relacionadas con jugar con la salud de la población, mucho menos. Estamos viendo que durante esta pandemia hemos sufrido muchas estafas con las mascarillas, que eran fraudulentas, que no seguían las filtraciones adecuadas, y ahora estamos viendo que está ocurriendo lo mismo con los geles hidroalcohólicos. Por lo tanto, estamos muy preocupados porque no solo se pone en riesgo la salud de los sanitarios que están luchando contra esta pandemia, sino de la población en general. Y creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de conocer los productos que estamos utilizando.
¿Qué productos son los adecuados, María? Porque no sé si lo tenemos claro. Es decir, si vamos a comprar un gel hidroalcohólico para nuestra casa, o alguien tiene una tienda, un comercio, bueno, pues un restaurante, tiene que tener además ese gel hidroalcohólico en varios puntos seguramente del establecimiento, por supuesto en la entrada, y a lo mejor no ha pensado que tiene que fijarse en algo que es fundamental. ¿Cuál es el gel que tenemos que comprar o que tenemos que adquirir?
Pues la pandemia que estamos viendo actualmente es por un virus, que es el SARS-CoV-2. Por lo tanto, vamos a buscar un gel hidroalcohólico que tenga capacidad de matar esos virus. Por lo tanto, tiene que ser virucida. tiene que actividad, tiene que tener actividad virucida. Para conseguir esa actividad, el porcentaje de alcohol que tiene que tener el hidrogel tiene que estar en un intervalo entre el 70 y el 90%. Y sería estupendo que además de que pusiera el porcentaje de alcohol entre el 70 o el 90, pusiera que cumple la normativa UNE EN 14476. ¿Por qué? Porque eso significa que ha sido fabricado según un estándar de fabricación específico para tener una actividad virucida, que es lo que estamos buscando precisamente para matar este virus específico.
O sea, ¿qué clave es esa, dices?
Tiene que tener el alcohol entre un 70 y 90% y cumplir la normativa UNE 14476.
14476, vale. O sea, que nos tenemos que fijar en esas dos cosas.
Eso es. Sobre todo, que cumpla el porcentaje de alcohol. Digamos que eso sería como lo primordial. Y luego lo otro sería como un estándar mucho mayor o como de garantizarnos que realmente cubre esa actividad reducida.
Bien, esto a la hora de comprar. Porque luego a la hora de comprar un gel, bueno, tampoco hay un establecimiento mejor que otro para hacerlo.
No, o sea, luego ya hay muchos establecimientos que disponen de este tipo de geles y de otros que no tienen este tipo de actividad. Pero habitualmente ahora ya cada vez vemos más en plataformas de supermercados, a gran escala, incluso pequeños, droguerías, farmacias, parafarmacias, que se encuentran este tipo de hidrogeles. Pero hay que fijarnos que cumplen esa normativa o que cumplen ese porcentaje de alcohol. Porque también encontramos muchos otros que no siguen este tipo de requisitos, que sí que limpian y hacen actividad frente a otros tipos de microorganismos, pero no específicamente contra los virus, que realmente es lo que nos importa en estos momentos, dado que lo que nos está provocando la pandemia es un virus.
Me queda claro, por tanto, que el mínimo de alcohol para que realmente pueda matar, destruir el virus es 70%.
Eso es.
Del 70 al 90%. Bien, ¿y lo utilizamos bien, María?
Bueno, pues no tan bien como deberíamos. Y creo que es muy importante lo que tú decías, seguir haciendo educación para la salud. Nos tenemos que ir incorporando estos hábitos en nuestro día a día y los tenemos que, al final, normalizar e interiorizar a la hora de hacer nuestras actividades diarias. Deberíamos de utilizarlo siempre que no dispongamos de un lavabo o de agua limpia para poder hacer una buena higiene de manos. Por ejemplo, si estamos en nuestro domicilio, en nuestra casa, en casa de alguien, siempre procuraremos hacer una buena higiene con agua y jabón. Pero cuando salimos de nuestro domicilio, a veces nos es complicado tener ese lavabo, ¿no? Y por lo tanto utilizaremos este tipo de hidrogeles. ¿Cuándo? Pues antes y después de tocar cualquier superficie que pueda estar contaminada. ¿Durante cuánto tiempo deberíamos de estar
frotándonos las manos?
Esparciéndolo entre las manos. De 20 a 30 segundos. Y esto sí es importante. ¿Para qué? Para que logremos llegar a todas las superficies de la mano. Porque si no, siempre puede haber zonas que se nos queden un poco sin llegar a haber cubierto bien con el hidrogel y entonces se quedan desprotegidas. Entonces, habrá que cubrir bien todas las manos durante 20 y 30 segundos y tendremos que esperar a que se seque. Porque si no se seca, no podemos garantizar que esté haciendo la efectividad que estamos buscando. De hecho, ves que yo siempre me fijo cuando veo muchos establecimientos que veo que la gente se lo echa y enseguida ya pues toca cualquier otra superficie, ¿no? O coge la botella de agua, o toca la barandilla del metro. Y claro, todavía no hemos dado tiempo a que ese hidrogel haya empezado a hacer efecto.
O sea, que hay que esperar a que se seque.
Sí, eso es. Hay que esperar a que se seque.
Sin utilizar ningún papel que tengamos para ir para secarnos, que se seque
no,
al aire.
Eso es, no tenemos que quitar ningún papel, porque si no estaríamos arrastrando el hidrogel que nos hemos echado precisamente para eso. Lo que hay que dejar es que se seque.
Vale, y aquí entra también la diferente textura de los hidrogeles, por lo menos de los que yo me he encontrado.
Algunos
que son como agua, que muy fresquitos, que dices, ay, qué bien, uno que es fresquito y tal, parece que enseguida, además enseguida parece que se evapora, enseguida se seca. Y luego están otros que son como mucho más pastosos, que tarda muchísimo en secarse y que además los tienes las manos como un poco pegajosas. ¿Es mejor uno que otro o de esto no influye?
No influye, o sea, realmente lo que pasa es que luego se está jugando mucho con el resto de componentes que puede conllevar un hidrogel. De hecho, verás que hay muchos que le están incorporando aloe vera ahora, pues un poco para proteger también que se desarrollen dermatitis o alergias de tanto usarlos. El problema es que todos los ingredientes que vayas incorporando, pues pueden provocar diferentes texturas, pueden hidratarte más lo que es la piel, pero claro, te provoca que se convierta en un poquito más pegajoso, como estabas comentando tú antes, ¿no? Lo importante es que lo utilices más fluido o menos, siempre esperes a que se seque antes de tocar cualquier superficie.
Bueno, pues mira, ya sabemos más cosas algunas. Desde luego yo no las sabía, lo reconozco, sobre todo el tema este del secado y que no debemos utilizar un papel porque en algunos establecimientos te ponen un rollo de papel al lado y es verdad que la sensación que tienes, sobre todo de los pastosos, estos que parece que son pegajosos, es coger inmediatamente ese papel, ¿no?, y pasarte un poquito como para quitar el excedente, ¿no?, para que, en fin, estas cosas de los geles hidroalcohólicos, saber cómo comprar, saber cuál adquirir y también saber usarlo, que es desde luego muy importante para nuestra propia seguridad. Dime,
y
María.
Y una cosa, simplemente añadir que lo que estabas diciendo es muchas veces utilizamos más gel del que debemos utilizar y por eso también tardas más en secarse. Habitualmente, para que te hagas una idea, deberíamos de echarnos como unos 3 mililitros, como si fuera pues media cucharadita de café. Entonces, no hace falta echarse mucho, tiene que cubrir con una suficiente cantidad de líquido para que sea para cubrir toda la superficie de las dos manos, pero sin tampoco excedernos, porque es verdad que si no ampliamos el tiempo que tarda en secarse y es más incómodo, como te has comentado antes. Entonces, ni echarse mucho, ni tampoco quedarse un poco escueto, ¿no?, sino que hay que utilizar como unos 3 mililitros más o menos cada vez que nos vamos a echar.
Pues María Enríquez, enfermera del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería, gracias.
Gracias a ti.
Buenas tardes.
Te acercaste demasiado y me dijiste tantas cosas que jamás recordaría. Yo te dije, che, qué bueno que viniste. Vamos juntos al jardín de la alegría. Aprendimos a cruzar juntos la calle y a vivir sin ladrones ni policía.
Fíjate ahora que estamos hablando tanto de este virus en concreto, pero es que hay virus por todas partes y no solo virus. Los seres humanos no solemos ser conscientes de la tremenda complejidad de la red de estructuras que conforman nuestro cuerpo. Además, hay toda una serie de amenazas que es verdad que no nos dan respiro. El cuerpo humano hace frente a diario, a múltiples ataques, no solo el coronavirus, virus, como digo, de otro tipo, bacterias, enfermedades varias, incluso los tóxicos que nosotros mismos consumimos voluntariamente suponen un riesgo para nuestra salud. Sin embargo, no pasa nada, o normalmente no pasa nada, solemos estar bien preparados para combatir la mayoría de estas amenazas. Sandra Ortonoves es graduada en Ciencias Biomédicas y máster en Comunicación Científica. En redes sociales y en su canal de YouTube es conocida como La Hiperactina y tiene miles de seguidores por su capacidad para explicar con humor y claridad todas las amenazas a las que se enfrenta el cuerpo humano. Hola Sandra, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, parece que el virus del coronavirus, este SARS-CoV-2, lo ha trastocado todo, pero si lo apartamos un poquito y luego vamos con él, ¿cuáles son las principales amenazas a las que se enfrenta habitualmente nuestro cuerpo?
Un montón. O sea, empezando por el simple hecho de salir a la calle y que te den los rayos del sol, por ejemplo, ¿no?, los rayos ultravioleta, del hecho de tocar superficies que están llenas de microorganismos, de bacterias, de virus, de parásitos que nos encontramos, la contaminación atmosférica, por ejemplo, que respiramos, ¿no?, el aire que respiramos también contiene algunos tóxicos, bueno, un montón de cosas.
¿Y estamos preparados para combatirlos?
Sí, iba a complementarlo con eso porque mucha gente se asusta al ver un poco el planteamiento de este libro, ¿no? Efectivamente, el cuerpo humano también está preparado para contraatacar, ¿no?, para sobrevivir a este mundo a pesar de pues todos los peligros a los que se enfrenta el cuerpo humano diario, ¿no?
Bueno, eso es bueno saberlo, pero es verdad que de vez en cuando nos encontramos amenazas ya un poco más complicadas. De todas formas, ¿y qué se diferencian, por ejemplo, las bacterias y los virus?
Pues son tremendamente distintos. Por ejemplo, una bacteria, para empezar, es una célula, ¿no? O sea, una bacteria es una célula, lo cual significa que tiene metabolismo propio, que se le llama. Es una célula capaz de replicarse ella misma, de generar proteínas que necesita por sí sola, mientras que un virus es un ser bastante más simple a nivel estructural que una bacteria y es tan simple, de hecho, que necesita infectar a otras células porque él mismo no tiene la maquinaria necesaria para replicarse, ¿no?, sino que depende de otros organismos y de infectarlos para poder replicarse y generar copias de sí mismo.
Oye, Sandra, este libro del que estamos hablando, ¿qué puede salir mal? ¿Cómo sobrevivir en un mundo que intenta matarte? ¿Cuándo empezaste a escribirlo? Claro, porque luego, fíjate, estamos ahora con la amenaza del coronavirus encima, ¿no? Que nos plantea tantísimos retos. No sé hasta qué punto también, de alguna manera, lo es para ti, ¿no? Todo lo que está pasando y cómo bueno, se elaboró este libro y cómo, pues, de alguna manera podría evolucionar en un futuro.
Es curioso porque el libro empecé a escribirlo en agosto más o menos del año pasado, un poco antes, cuando no se sabían para nada que iba a pasar esto, ¿no? Y también me hace gracia haberle puesto este título, ¿qué puede salir mal? Cuando el mundo me demostró que había cosas que podían salir mal mientras publicase este libro, entre comillas, ¿no? Como la pandemia mundial que nadie se esperaba. La evolución del libro la verdad es que no la sé. También es cierto que a raíz de todo lo que ha pasado, ¿no? De pues que nos encontremos noticias a diario sobre virus, sobre vacunas, sistema inmunitario, sí que veo que la gente se ha familiarizado mucho con esta temática. La gente sabe un poco más inevitablemente de biomedicina por todo lo que estamos viviendo. La gente sabe más o menos, o se puede hacer una idea de lo que es el sistema inmunitario, de lo que es una vacuna, de lo que es un anticuerpo, ¿no? Y en ese sentido sí que he visto que hay mucha gente interesada en entender cómo funciona el mecanismo de las defensas, por ejemplo, de nuestro cuerpo. Así que, pues para mí es mejor, ¿no? Porque el libro va un poquito de eso también, de explicar cómo funciona el cuerpo humano. A nivel de cómo evolucionará, pues no lo sé, se irá viendo, supongo. La verdad es que es todo tan incierto, ¿no?
¿Verdad? Bueno, tú, como tú bien dices, lo que te gusta es eso, es explicar, divulgar, poder llegar a todo el mundo, a la gente que no es experta en todo este saber, bueno, pues si son los virus, las bacterias, cómo nos atacan, cómo nos defendemos, cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Esto lo has hecho durante mucho tiempo y además lo haces y lo sigues haciendo en tu canal, ¿no? Explicando cosas básicas de la biomedicina. Mira, por ejemplo, como qué es el ADN.
¿Me podéis explicar cómo puede ser que en un canal de biomedicina no haya ni un solo vídeo dedicado al ADN, cuando lo hemos mencionado como en el 99% de los vídeos?
Todo su ADN, la cadena de ADN. Cada la cadena de ADN que duplica su ADN, nuestro ADN.
Porque es difícil explicar conceptos básicos con palabras que entendamos todos, Sandra.
Depende mucho del tema, pero fácil no siempre es, la verdad, porque al final es buscar analogías, ¿no? O sea, yo sí que creo que siempre que encuentres una analogía que te compare algo de biomedicina con una cosa con la que la gente esté familiarizada con una situación de nuestro día a día, es mucho más sencillo para la gente entenderlo. Pero encontrar esas analogías no siempre es fácil. La verdad es que es un trabajo constante de comparaciones y de intentar a ver esto cómo la gente se lo puede imaginar, porque la biomedicina tiene eso, es una cosa que ocurre a escala súper pequeña, es una cosa que no vemos, ¿no? Cómo funciona una célula, cómo se replica un virus, no es una cosa que veamos en nuestro día a día, ¿no? Que podamos ver con nuestros ojos, y eso hace que sea pues un poquito más complicado tal vez explicarlo, pero si encuentras la analogía correcta, yo creo que la gente puede entenderlo perfectamente.
Es curioso lo que estabas comentando también. Cuando tú empezaste a escribir este libro hace un año, justamente, sabíamos todos mucho menos de todo, de virus, de vacunas y de tantos conceptos que hemos ido aprendiendo, porque obviamente hay un interés y poco a poco la gente, yo creo que, bueno, pues estamos aprendiendo a la fuerza, ¿no? Aún así, bueno, hay muchos conceptos que todavía seguramente tendrás que ir explicándonos también con esa manera que tienes tú de contar las cosas. Lo que no sabemos todavía es, bueno, esta incertidumbre a la que nos enfrenta este virus que decías tú, es que es un virus. Un virus en realidad es un organismo tan, tan sencillo. ¿Cómo nos ha puesto en esta situación tan límite un virus, un organismo tan simple?
Ya, la verdad es que es una de las cosas que me fascinan de todo lo que está pasando, ¿no? De pensar cómo puede ser que un bicho tan pequeño, tan simple a nivel estructural, que apenas está formado de un poco de material genético, unas cuantas proteínas y algo que lo rodea, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser que este pequeño bicho sea capaz de paralizar a medio mundo? Es algo que me choca muchísimo. Es simplemente, los virus funcionan, son como pequeños hackers genéticos, ¿no? Que también menciono en el libro. Al final, un virus lo que hace es conseguir, a través de cómo funcionan ya tus células, aprovecharse de esa maquinaria que tienen las células para replicarse ellas mismas, aprovechar esas proteínas, pues todo lo que utilizan para replicarse ellos mismos, ¿no? O sea, es como que se meten en tus células, se aprovechan de todo lo que ven y arrasan por donde pasan. Y al final nuestro sistema inmunitario, cuando ve esta amenaza en nuestro cuerpo, ese virus que se está aprovechando de nuestras células, pues saltan todas esas alarmas y se pone a contraatacar. Y ese contraataque, quieras que no, pues también tiene consecuencias en nuestro cuerpo, tiene consecuencias, pues se te inflaman las vías respiratorias, te cuesta respirar, un montón de cosas, ¿no? Entonces, como un pequeño organismo acaba generando pues una enfermedad que acaba paralizando a medio mundo, es cuestión de que va escalando, de que infecta a una persona. También el hecho de que el virus se propague de forma tan fácil, ¿no?, tan sencilla, o sea, con el simple hecho de hablar, que se transmita por la saliva, por cuando tosemos, porque me toque con la mano la boca y luego una superficie, o sea, tiene tal capacidad de propagarse que ha hecho que tengamos que tomar medidas súper estrictas.
Pues Sandra Ortonoves, te seguimos como siempre en tu canal, en las redes sociales y por supuesto a través de este libro, ¿Qué puede salir mal? ¿Cómo sobrevivir en un mundo que intenta matarte? Gracias.
A vosotros, gracias.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.
Y en este programa no siempre, pero a veces, algunas tardes también sobrevivimos o nos ayuda mucho jugar, pero nos ayuda sobre todo que los oyentes queráis jugar con nosotros. Hoy es que estamos sobre todo escuchándoos, pero también jugando, ¿verdad, Viciers? Jugando con los juegos a los que juegan los oyentes estos días.
Claro, porque nos tienen que explicar cuáles son esos juegos que a los que juegan en verano, si hacen autodefinidos, si hacen sopas de letras, cuándo las hacen, cómo las hacen, qué anécdotas tienen alrededor de ellos. Y mira, por ejemplo, Alfonso, que no es muy playero, si tiene que ir a la playa, pues se apaña con crucigramas.
Buenas tardes, gente. Yo voy a la playa porque no hay más remedio, pero el sol no me gusta y entonces no sé algo de debajo de la sombrilla. ¿Y qué remedio? Crucigramas y cruzadas a manta.
Yo lo de los crucigramas no, pero lo de quedarme debajo de la sombrilla, te aseguro que me veo muy identificado con este oyente.
Va a la playa, pero va para hacer crucigramas. Claro. Bueno, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde. Queremos saber a qué juegas, cómo juegas, dónde juegas. ¿Lo estás haciendo ahora, por ejemplo, en esta tarde de verano? 607-1506-02. Esperamos tus notas de voz.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en La Tarde.
Y Ángel Expósito en La Linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Miraroyes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Adiós, Juan, pásalo genial.
Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.